En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y si hay algo que ha impactado realmente al mundo entero, pero sobre todo a nosotros, Colombia, y a toda la región en América Latina y el Caribe, es las elecciones de Venezuela que pasaron el 28 de julio pasado. En América Latina, la verdad, estamos cansados con la perspectiva de que Maduro asuma otro mandato ilegítimo, especialmente si eso significa 6 años más de represión, sanciones y catástrofe económica para la sociedad venezolana. La decisión del régimen chavista con el anuncio del Consejo Nacional Electoral ha impactado negativamente las relaciones bilaterales con los países latinoamericanos, como también en los vínculos intrarregionales. Se podría incrementar el aislamiento del gobierno venezolano con respecto a buena parte de la región. Aún queda como una posibilidad de esperanza con lo que vienen realizando los presidentes de Colombia, Brasil y quizá también vuelva México, pero eso es una tibia esperanza. Yo no diré más porque tengo a un experto venezolano, un politólogo importantísimo, que es el doctor Carlos A. Romero. Él siempre ha sido profesor universitario, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, ha estado en muchos países del mundo dictando cátedra y actualmente enseña en la Universidad Central de Venezuela y se desempeña como consultor en asuntos relacionados con temas políticos de su país. Bienvenido, doctor Carlos Romero, y le agradezco por su tiempo y por aceptar esta invitación en un momento tan complejo para su país.
Muchas gracias por la invitación. Me complace mucho participar y también compartir con todos ustedes la situación que vivimos en el país.
Bueno, pues yo creo que ya toda nuestra sintonía, toda nuestra audiencia sabe muy bien lo que pasó el 28 de julio, pero ahora quisiera decirle, ¿qué más le espera a Venezuela después de esta debacle que ha sido para la oposición?
Bueno, a Venezuela le espera la profundización de un régimen autoritario. Todos sabemos que desde el año 1999, cuando llegó Hugo Chávez al poder, se planteó una manera de hacer política diferente, como estaba acostumbrada por más de 20 años en la democracia representativa que se inauguró en el año 59. Ese interregno entre 1959 y 1999 es considerado la democracia del punto fijo, porque se suscribió un convenio entre los candidatos presidenciales que quien ganara iba a tener el apoyo del resto de los precandidatos, de los candidatos presidenciales de ese momento. Ese fue un periodo democrático, un periodo con dificultades, pero donde se desarrollaron tres elementos fundamentales que no tenemos ahora. Primero, que hubo un juego de político democrático, hubo institucionalidad democrática. En segundo lugar, que hubo un total apoyo del sector militar a ese dinamismo democrático, con excepción de algunas situaciones que se vivieron en la década de los 60. Y en tercer lugar, porque hubo alternabilidad, hubo pleno ejercicio de la democracia, inclusive hubo opinión pública abierta, al tal punto que en algunos casos se ha dicho que la opinión pública de algunos medios de comunicación se pasaron con respecto al respeto que tiene que tener sobre los presidentes de la República, líderes políticos, etc. Entonces, a partir de 1999 llega una alianza política mezclada, sectores militares radicales encabezados por Hugo Chávez, que ya era, por supuesto, oficial retirado, sectores de la izquierda, pero de la izquierda venezolana más radical, que venían de la lucha armada y que dentro de su propio partido habían dicho que iban a continuar con la lucha armada, como fue el caso del Partido de la Revolución Venezolana, liderado por Douglas Bravo, y el partido que venían del PCB, que no aceptaron la tesis del PCB de regresar a la paz democrática, de ejercer el ejercicio democrático, aún siendo un partido comunista, y una decisión que llamada Liga Socialista, que venía del partido MIR, que también sus directivos dijeron que era el momento de regresar a la vida democrática. Entonces, el sector civil político, básicamente era un sector radical de izquierda, combinado con el sector militar y, en tercer lugar, con sectores críticos, no necesariamente de izquierda, pero críticos al sistema político venezolano instalado en el 58, que de una manera u otra vieron la posibilidad de llegar al poder y de compartir la dinámica política que se había abierto a partir de 1992 con los intentos de golpe realizados por Hugo Chávez en febrero y en noviembre de 1992. Entonces, a partir de ahí hay una Venezuela diferente. Una Venezuela diferente que al mismo tiempo planteó dos cosas muy interesantes que no podemos olvidar. Primero, que una oposición democrática dijo, no estamos de acuerdo con este proceso. Y desde el año 1998, con un candidato presidencial que no ganó, pero que compitió con Hugo Chávez, se vio claramente que hay un sector de opositor no se iba a callar, que iba a estar pendiente de la situación política y sobre todo que iba a ser muy crítico, como lo fue y lo ha sido durante todos estos años de la actuación del gobierno presidido por Hugo Chávez y luego presidido por Nicolás Maduro. Entonces, en ese cuadro vemos que se ha agudizado la tensión que se venía dando desde el año 1999 con episodios como recordemos en el 2002, en el 2014, en el 2017, en el 2019 y esta circunstancia que estamos viviendo ahora, que fue crónica de una muerte anunciada, porque todas las encuestas decían que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, tenía una ventaja de 20 puntos por lo menos en toda y cada una de las encuestas, con excepción, por supuesto, las que son del gobierno, que insistían en que esas encuestas no estaban bien realizadas. Pero lo cierto es que llegamos al 28 de julio con una situación electoral que definía muy claro que la oposición venezolana iba a tener los suficientes votos para ganar las elecciones. Entonces, de ahí viene una segunda etapa. Por la primera etapa fueron el proceso electoral, y viene una segunda etapa que es el reconocimiento del Consejo Nacional Electoral con una cifra que no se sabe de dónde salieron, que había ganado el presidente Maduro para ser reelegido por tercera vez. Y ahí en adelante entonces se prendió la pradera. Primero porque la oposición técnicamente pudo comprobar con las actas que tenía que la relación electoral de porcentaje era al revés, es decir, Edmundo González tenía más del 60% y Nicolás Maduro, veintitantos por ciento. Por cierto que también hay que incluir en esto la falla que hubo en los candidatos menores, que ninguno de ellos llegó al 5% y sumado ninguno llegó al 10%. O sea que fue una altísima polarización. Que por cierto, algunos colegas hablan evitan hablar de polarización porque en una relación entre 60 y 40 no es polarización, es una victoria clara de la oposición. Lo cierto entonces es que el Consejo Nacional Electoral se adelanta torpedea el proceso electoral de esa noche, se adelanta diciendo que ganó el presidente Maduro sin ningún tipo de respaldo de las actas electorales, y comienza entonces esa segunda etapa en la cual estamos sumergida, en donde la comunidad internacional democrática, los países de América Latina han dicho que ya basta de tanta tramposería en Venezuela y también algunos países occidentales. Venezuela no está sola, hay que recordarlo, el gobierno de Maduro también tiene apoyo de Cuba, de Turquía, de Rusia, de China. Y ese es un elemento, a mi modo de ver, importante para pensar en esta tercera etapa, que yo estoy hablando de la tercera etapa. ¿Por qué? Porque la segunda etapa se cierra con el fallo del Tribunal Supremo. Y ahora viene una tercera etapa, que es la etapa política. Es decir, como decía el encargado de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ayer, ya no importan las actas, porque lo que estamos es un dinamismo político en donde el régimen, a través del gobierno, a través del Consejo Nacional Electoral y a través del Tribunal Supremo de Justicia, tomaron una decisión que es defenderse y no entregar. Entonces estamos entrando en una tercera etapa muy difícil para el bienestar de los venezolanos. Fíjate que hay dos elementos en la vida cotidiana que reflejan esta situación. Hay mucho silencio, pero mucho miedo, pero no miedo en el sentido personal en sí, sino miedo al presente y miedo al futuro. Cuando una sociedad tiene miedo, es una sociedad que se esconde. Y ahí está callada. Y uno lo ve, por ejemplo, algunos me dicen, no, ya las concentraciones de María Corina no son iguales que antes. Bueno, no son iguales que antes porque estamos en otra etapa. No estamos en la etapa de la campaña, estamos en la etapa número 3, que es lo que yo llamo la degradación de la política. Es decir, aquí puede pasar cualquier cosa en esta tercera etapa. Y por supuesto que comparado con otros procesos en América Latina históricos, como por ejemplo el de Salvador Allende, que he venido estudiando en estos días y recordando, porque lo viví en la experiencia chilena, tenía 18 años, pero la viví, demuestra que hay un factor importantísimo en todos estos procesos que no tiene Venezuela en este momento, que es que las Fuerzas Armadas no están en una posición céntrica, mediana, de tutoría, de autonomía, porque forman parte de uno de los bandos, forman parte de uno de los polos, forman parte de uno de los actores que están en este momento participando en la vida política del país, que es el régimen. Es decir, pensar en la defensiva, en la política defensiva del gobierno, sin tomar en cuenta el apoyo que tiene de la Fuerza Armada y no darse cuenta que esto es una situación sui generis en la historia de América Latina, en la historia de los golpes militares, en la historia de la estabilidad política, en la historia de las situaciones políticas en América Latina. No es igual, es muy sui generis, y particularmente por el tipo de conducta que tienen las Fuerzas Armadas hasta ahora.
Doctor Romero, usted lo ha bautizado o lo llama como una degradación de la política en Venezuela. En esa etapa que usted dice, le preguntaría dos cosas. ¿Qué va a pasar con los, se dice, 2.200 opositores que el régimen ha llevado a las cárceles, por una parte? Y por otra parte, ¿qué posibilidades ve usted de que realmente venga un cambio antes de que se posesione Maduro? ¿O usted ya cree que esto no tiene reversa y a Venezuela le esperan realmente 6 años más de dictadura?
Para ello, y para no mortificarla, yo divido este tema en dos planos. En plano de la coyuntura, la que estamos viviendo ahorita, lo que yo he denominado la tercera etapa, la degradación de la política, y el tema histórico, es decir, a dónde va Venezuela en este contexto. La coyuntura ya hemos hablado que es un enfrentamiento entre un sector que dice que ganó las elecciones y otro sector que dice que ganó las elecciones. Y cada uno de ellos tiene sus recursos y cada uno de ellos tiene sus planteamientos. Ahora, viéndolo desde el punto de vista histórico, Nosotros vamos hacia una degradación de la política. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, el uso y el abuso del recurso coercitivo para mantenerse en el poder. Es decir, no solamente hay 1.000 y pico de muchachos jóvenes presos, sino también están descalificando a cada momento a dirigentes políticos. Y hay algunos están en reserva, algunos están cuidándose porque ha habido una especie de escalera de represión. Eso en primer lugar, eso es un ejemplo claro de la degradación política. En segundo lugar, la eficacia y la eficiencia. Es decir, un gobierno, un régimen que está sometido a sanciones, a críticas, a presiones y a amenazas, es un gobierno que no puede ser eficaz. Y entonces tenemos mayores problemas en materia de alimentos, en materia de agua, en materia de dinero, en materia de electricidad, etcétera. Porque en esta degradación de la política y en este segundo término de la eficacia y eficiencia del gobierno, vamos al tercer punto, que todo esto nos va a llevar a un gran aislamiento. No solamente el aislamiento por parte de las decisiones que toma el gobierno de romper relaciones diplomáticas con países, de suspender las rutas aéreas. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que se fue a los Estados Unidos por Madrid, porque tenía que estar pronto en Estados Unidos y la única vía que hay ahorita libre es Bogotá, ¿no? Y yo decía en una reunión de amigos que vamos a terminar yendo a La Habana para ir a los Estados Unidos. Bueno, eso se puede complicar mucho más, se pueden suspender los vuelos a Europa, por ejemplo, si se suspenden las relaciones diplomáticas con países europeos. Entonces, esa degradación de la política también afecta mucho la vida cotidiana de los que estamos aquí, porque siempre se habla de 7 millones que están afuera, quizás 8, pero no se habla de los que están, de los que estamos aquí, en diferentes posiciones, porque no es lo mismo la gente que está con el gobierno que la gente que se puede mantener por los hijos, por la familia, que también están los que no se pueden movilizar, que no tienen recursos, o los que van caminando hacia la frontera con Colombia y Brasil. Pero ese es un tercer elemento, a mi modo de ver, importante de la degradación de la política. ¿Por qué? Porque hay un aislamiento de los sectores políticos, de los sectores populares. Tanto el régimen como la oposición han perdido, y oiga bien lo que quiero decir, han perdido el feeling con la población. Porque el voto que fue contrario al régimen, un voto básicamente, nosotros políticos lo llamamos voto castigo. Es un voto castigo, no es un voto afirmativo, no, es decir, no se votó por la oposición porque promete el paraíso perdido. No, se votó en contra de Maduro, en contra del PSUV, en contra de la revolución chavista. Y eso hay que tenerlo en cuenta, en tercer lugar. Y cuarto lugar, la degradación también política viene dada por cuestiones que son, quizás para algunos amigos y amigas nos están oyendo, son cosas banales, pero son importantes. La degradación del discurso. El discurso del gobierno y del régimen cada día es más vulgar, con grosería y todo. Yo nunca en mi vida había visto eso. Una segunda degradación en este cuarto elemento está referido a la violencia. A la violencia política que se desarrolla, sobre todo en los sectores populares. Los que son enemigos del régimen, esperando que lo vengan a reprimir. Los que son amigos del régimen, defendiéndose y amenazando a los que no son del régimen. Eso está pasando todos los días en los sectores populares. Entonces, la degradación de la política no solamente es un problema intelectual, no es solamente un problema de politólogo. No, la degradación de la política es algo muy importante. Y quinto elemento, ya lo nombré, pero hay que destacarlo, que es el éxodo de los venezolanos al exterior. Es decir, eso es un claro ejemplo de la degradación, porque la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué se van? ¿Se van por razones económicas nada más? No creo. Se van porque es inhóspito vivir en Venezuela en estas condiciones. Y están buscando otros mecanismos y otro ambiente donde puedan desarrollarse como profesionales, como amas de casa, como esposo, como hijo, etc. Entonces, todos esos elementos, termino, todos esos elementos componen lo que yo llamo la degradación de la política.
Doctor Romero, usted acaba de hablar de un tema que los medios de comunicación poco lo han comentado sobre las líneas aéreas, que en este momento quizá la única que está actualmente es Colombia, seguramente con Satena, que es una línea aérea pues realmente muy pequeña. No sé si también ya va a Avianca, creo que sí, tal vez tiene algunos vuelos, pero eso es un tema gravísimo para los negocios, para el comercio, para la salida y entrada de las personas. Así que usted no cree que ante temas tan complicados el régimen pueda reaccionar de una manera positiva, o usted definitivamente ya esa esperanza no la cuenta.
No, ciertamente no hay que condenar al régimen frente a este tipo de medidas, pero lo cierto y lo concreto es que ya no se tenía tiempo, que no se podía ir directamente desde Venezuela a los Estados Unidos. Y generalmente la gente viajaba por una línea aérea panameña y por una línea aérea dominicana o norteamericana que hacía un cambio en Santo Domingo. Y eso se terminó porque se prohibieron los vuelos a la República Dominicana. O sea, uno puede enganchar en la República Dominicana ahora un vuelo para Miami, para Nueva York. Y tampoco uno puede enganchar, no solamente los vuelos para los Estados Unidos, sino la cantidad de vuelos que salían de Panamá, vía Caracas, Panamá y un tercer destino. Tampoco se puede hacer eso. Yo recientemente fui a Brasil por Panamá. Y me regresé por Panamá, es decir, y ahora no se puede ir ni siquiera a ningún país, porque como no se puede aterrizar un avión venezolano y no puede trabajar en la línea aérea panameña en la ciudad de Panamá, entonces lo que llaman el hub de las Américas está cortado. Pero yo temo que eso también pueda producirse en las rutas hacia Europa. No
Doctor
lo
Romero,
creo, pero lo estoy observando.
pasando a otro tema, usted es un gran conocedor y conozco pues muchos de sus escritos sobre la relación bilateral Colombia-Venezuela. En esta coyuntura y en esta degradación de la política, ¿qué les espera a los dos países y sobre todo a Colombia, que pues, nos afecta enormemente la situación que está viviendo Venezuela?
Bueno, hay tres pensamientos de Colombia sobre la situación venezolana, encarnada en actores políticos colombianos. Uno, que es el sector conservador, que insiste que hay que plantearse inclusive la posibilidad de un conflicto con Venezuela. Ese, digamos, es un grupo que tiene influencia en la opinión pública, etcétera, etcétera, y una revista que conocemos todos nosotros que tiene esa posición. En segundo lugar está el grupo que gira alrededor del gobierno de Petro, que no da señales claras de qué es lo que quiere con respecto a Venezuela. Y hay un tercer sector que apoya al gobierno de Maduro y está en contra de la oposición. Yo lo que quiero decir con esto es que no hay consenso en Colombia sobre qué tratar y cómo tratar la situación venezolana. Pero le voy a decir algo. Mejor que no hay consenso, porque le decía un colega colombiano, por cierto, en estos días, que mejor que no hay consenso, porque en la falta de consenso puede ayudar a buscar puede permitir que Colombia ayude a Venezuela a salir de esta degradación de la política. Si yo tengo la esperanza que hay colombianos que de buena fe están trabajando a favor de buscar una salida a la situación colombiana. Si hubiera un consenso, seguramente ese consenso sería en contra del presidente Maduro, en contra del régimen y a favor de la oposición. Pero creo que en este momento la falta de consenso puede ayudar a la búsqueda de un consenso basado en realidad en la cual Colombia pueda ayudar a salir a los venezolanos de esta situación.
Doctor Romero, ya casi el tiempo se va tan rápido, pero quisiera preguntarle de dos países que importan también muchísimo en esta coyuntura de Venezuela. Estados Unidos, en medio de la elección que viene para noviembre, ¿cómo ve en este momento el gobierno del presidente Biden? ¿Cómo está mirando esta situación, teniendo en cuenta pues toda la coyuntura igualmente tan compleja para Estados Unidos? Pero Venezuela es un actor muy importante.
Bueno, pero no tan importante como creemos. Es decir, la agenda de la política exterior de los Estados Unidos en este momento no está mirando para Venezuela. De hecho, los Estados Unidos ha tratado que otros gobiernos latinoamericanos lo representen y puedan tener una actuación mejor. Primero y principal, no olvidemos que Venezuela rompió relaciones diplomáticas y comerciales y consulares con Estados Unidos en el año 2019. Sin embargo, los venezolanos pudimos sacar visas americanas y viajar a los Estados Unidos sin problema. Pero hay un distanciamiento muy grande entre los Estados Unidos y Venezuela. A partir del año 19 hubo escarceos y problemas en los años anteriores, desde el mismo momento que llegó Hugo Chávez al poder, pero nunca había habido una situación tan difícil. Recordemos que no solamente se rompieron las relaciones, sino que se apoyó a un presidente alterno, Juan Guaidó, por parte de los Estados Unidos. Entonces, esos dos elementos no se dan ahora, a mi modo de ver, por dos razones. Primero, porque no resultó lo de Juan Guaidó. La presidencia comparada o paralela. Y segundo lugar, porque la agenda de la política exterior de los Estados Unidos ha dado un vuelco muy grande en los últimos 2 años. Está el tema de Ucrania, en los últimos 3 años, perdón. Está el problema de Ucrania y el problema del Medio Oriente, y el problema de Rusia, y el problema de China, y el problema de Corea del Norte. Son problemas mucho más importantes en este momento. Y entonces, tanto Donald Trump, que no lo hizo así en el año 2016. Pero Donald Trump en este momento le dice algo sobre Venezuela y dice, ¿qué? Pasemos a otro punto. Y Kamala Harris hará su sonrisa de costumbre cuando se le pregunte sobre Venezuela. No es una prioridad en este momento. Es un dolor de cabeza, pero no es una prioridad.
Doctor Romero, nos queda Brasil. ¿Cómo ve usted al influyente presidente Lula?
Bueno, primero yo creo que ha sido muy injusta la prensa internacional y regional y brasileña y venezolana al tratar el tema de la intervención, mejor dicho, no me gusta la palabra, la participación del presidente Lula en tratar de hacer una negociación en Venezuela. Porque se dice que siempre lo hace para evitar que haya un flujo de migrantes. No, yo creo que puede jugar un papel, pero no importante ese tema. El principal tema de Lula, porque sabe de cabello, porque es su especialidad, como dice la propaganda, el principal problema de Lula es que no hay una dictadura militar en Venezuela. Es decir, que volvamos a una situación donde hay una dictadura militar en Venezuela. Porque eso refleja también y debilita las democracias en América Latina. Ese es su primer objetivo, buscar la manera de evitar que haya una dictadura militar en Venezuela.
Doctor Romero, pues la verdad que ha sido una cátedra lo que usted ha comentado en perspectiva global. Creo que vamos a tener que seguir conversando más adelante a ver cómo continúa esta situación venezolana y sobre todo ver finalmente si todavía queda algo de destellos en Brasil y Colombia para mejorar las relaciones con todo el continente, porque es que en este momento no es Colombia solamente el más afectado, sino todo el continente y el mundo, ¿no? Donde hoy viven tantísimos venezolanos a los que se les ha terminado la esperanza de volver a reunirse con sus familias. Muchísimas gracias al doctor Romero, actualmente profesor de la Universidad Central de Venezuela.
Muchas gracias, a la orden siempre.
Muchísimas gracias. Gracias a nuestra sintonía en la 106.9. Les deseo un feliz fin de semana y síganos también en redes. Hasta dentro de 8 días.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.